Muy buenos días a todos los presentes. Agradecemos su participación a todos y todas en esta rueda de prensa convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios esta tarde de miércoles 29 de agosto. El día de hoy la Federación de Estudiantes Universitarios convoca rueda de prensa para dar a conocer la política pública Senderos Seguros, todo esto a un año de la muerte de nuestro compañero Francisco Álvarez Quesada, Panchito. Nos acompaña en el presidium el presidente de nuestra organización estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela. Nos acompaña el coordinador de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Montialberti Serrano Cervantes. Nos acompaña el jefe de departamento de disciplina sobre el derecho del CUCS, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Nos acompaña también la investigadora del departamento de políticas públicas del CUCEA, la doctora Iliana Guadalupe León González, y el secretario de Seguridad y Protección Civil de nuestra organización estudiantil, Gualdir Osvaldo Gómez Muñoz. Cedo el uso de la voz al presidente de nuestra organización estudiantil.
Muchas gracias, Víctor. Primero quiero agradecer principalmente a la doctora Iliana, quien desde hace más de un año le ha caído toda la presión para los avances de este proyecto y finalmente se ve cristalizado. Nos parece que se ve cristalizado en un momento importante porque estamos a punto de que haya nuevos gobiernos que tomen protesta, los nuevos gobiernos locales, nuevo Congreso del Estado, nuevo gobierno del Estado, y hoy más que nunca este proyecto llega de manera muy pertinente porque son una serie de medidas, un trabajo importante que va a llegar a la mano de todos los alcaldes de la zona metropolitana y también va a llegar a manos del gobernador del estado, del futuro gobernador del estado y nosotros vamos a encargarnos del cumplimiento de esta política pública porque tiene un respaldo importante desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir de la Recomendación General de Carácter de Seguridad que se generó. Entonces, nosotros con este proyecto lo que estamos haciendo es que no haya improvisaciones, no quedar a la expectativa de que pueda haber una simulación y medir efectivamente el trabajo. Y prácticamente lo que estamos haciendo es en un ejercicio de buena voluntad y de buena fe a partir del trabajo académico, y no solo académico de la universidad, sino de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron revisando el documento, que nos hicieron sugerencias para el desarrollo de la metodología, el diagnóstico. Coordinar a todas estas personas fue un trabajo titánico y yo lo que quiero agradecerle principalmente a la doctora Iliana por haber junto con la FEU y con muchas organizaciones haber coordinado los trabajos de este proyecto, y para mí es un honor, doctora, que nos acompañe el día de hoy. Podrán pensar que nos tardamos un poco, pero más bien creemos que es el momento idóneo para hacer este planteamiento. También le quiero agradecer al doctor Carlos Ramiro, quien es uno de nuestros mejores académicos de la División de Estudios Jurídicos, y a mí me da mucho orgullo que nos acompañe el día de hoy, porque ellos también se han abocado al tema y el estudio desde las ciencias jurídicas, desde el estudio, desde la visión de ellos, han publicado libros sobre precisamente en la violencia aquí contra los jóvenes, y se ha generado todo un estudio muy importante, y para nosotros era muy importante que estuviera usted el día de hoy aquí, doctor Carlos Ramiro, así como a nuestro buen compañero El Monti, que trabaja con el secretario de Seguridad y que todos los días en el campo de batalla se la juega por los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a todas horas, desde las 7 de la mañana hasta que se va el último estudiante de clases. Me permito compartirles un comunicado a nombre de la Federación de Estudiantes Universitarios. Primero, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Hoy, hace un año, como ustedes saben, fue asesinado Francisco Álvarez Quesada, mejor conocido como Panchito. Desde entonces entendimos aún con más claridad que era momento de exigir con fuerza a las autoridades. Su memoria nos inspira a denunciar, pero también a comprometernos con cambios y causas. La FEU ha tomado un rol inédito a la hora de empujar cambios en las fiscalías, recomendaciones de derechos humanos y políticas públicas que protejan a las y los jóvenes. Nuestra vida no puede valer un celular. De esta forma, y junto a la Coordinación de Seguridad Universitaria, hemos emprendido un programa denominado Senderos Seguros, en el que, en coordinación con las instancias de seguridad, hemos trabajado para crear una política que ayude a reducir los asaltos y la violencia hacia los estudiantes en sus entornos educativos. Nuestro objetivo es tender puentes con los presidentes municipales, los actuales y los que toman posesión el próximo 1 de octubre, para que colaboremos en la construcción de espacios seguros, senderos dignos y una ciudad que propicie la convergencia y no la violencia, una ciudad que procure la paz. Esta mañana será presentada a continuación de manera detallada y representa en una primera instancia la voluntad de los estudiantes por estar en entornos seguros y sin riesgos. Nosotros solo somos el conducto para que las autoridades asuman sus responsabilidades, pero las demandas provienen de la comunidad universitaria. Un año ha pasado y junto a Panchito, otras personas han sido desaparecidas, extorsionadas, asaltadas, violentadas, atacadas sexualmente e incluso asesinadas. La comunidad estudiantil está al límite del hartazgo y queremos paz, la queremos ya. Le exigimos a los nuevos gobiernos un compromiso real, sin reservas e inmediato para tomar en cuenta las estadísticas y las propuestas del programa de seguridad universitaria y la política pública de sendero seguro y comenzar a dar resultados. Detrás de cada caso hay un o una estudiante que pone en riesgo su vida para ir todos los días a la escuela, teniendo que pasar por bocas de lobo o calles en completa oscuridad. No queremos tener miedo. Por ello, a continuación, trazamos las rutas maestras de la política pública y compartimos con ustedes el diagnóstico de las autoridades y los datos oficiales en la materia. Bueno, a continuación vamos a hacer una presentación. La vamos a dividir en 3 partes. La primera introducción la estaré compartiendo su servidor. Posteriormente, la doctora Ileana nos compartirá un poco sobre la metodología de la misma política pública. Y finalmente, el doctor Carlos Ramiro nos dará la perspectiva también desde el punto de vista académico sobre este proyecto y cómo es plausible poderlo implementar. Bueno, aquí prácticamente voy a compartirles la presentación. ¿Qué es un sendero seguro? Para que quede muy claro, es un camino protegido y vigilado por la comunidad con la sinergia de las y los vecinos, comerciantes, padres, docentes y policías para que los estudiantes puedan concurrir y regresar con tranquilidad de sus centros de estudio, sin que este trayecto sean víctimas de la violencia y de la delincuencia. La planificación y diseño de senderos seguros significa crear espacios públicos que realcen la seguridad y la sensación de seguridad, incluyendo perspectivas de movilidad, medio ambiente y urbanismo mediante procesos participativos de cultura comunitaria y de coordinación interinstitucional. La creación de la política pública ayudará a disminuir los asaltos y violencia de delincuentes en contra de la comunidad estudiantil. Esto para que la comunidad estudiantil de Jalisco se encuentre a salvo y en pleno goce de su libertad de transitar por la ciudad en los traslados de su hogar a sus centros de estudio y viceversa, siempre salvaguardando la vida e integridad del estudiante. La política pública tiene como finalidad aplicarse a nivel estatal en Jalisco. La primera intervención la estamos planteando para prácticamente empezando el 2019. El programa piloto en la zona de La Calzada, partiendo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, bajando por toda La Calzada hasta Avenida Revolución, llegando hasta la zona olímpica, y a partir de este primer programa piloto se implementará, se va a evaluar y posteriormente se implementará en otras zonas prioritarias caracterizadas por mantener más altos índices de inseguridad en el estado. La estructura de senderos seguros está pensada para atender al tipo de delitos que pueden afectar con mayor frecuencia a la comunidad estudiantil, como son el más frecuente de todos, los asaltos, el acoso sexual, homicidios, violaciones, secuestros, secuestros express que también tenemos, agresiones físicas, feminicidio, tráfico y consumo de drogas. Nuestra meta es encontrar resultados positivos en el combate y la erradicación de la delincuencia alrededor de planteles educativos hacia estudiantes. ¿Cuáles son las proyecciones para el primer año de la implementación de esta política pública? Vamos a proteger a 76,641 estudiantes que serán beneficiados directamente de la Universidad de Guadalajara. Las escuelas que se estarán interviniendo, que le vamos a plantear al gobierno del estado y municipal, rápidamente intervenir es la Escuela Politécnica, la Vocacional, la Jalisco, la 4, la 11, la Preparatoria 12 y la 14. Falta la Prepa 12 también. Sí está la Prepa 12. Y 4 centros universitarios donde concentramos el mayor número de violencia, principalmente el CUSEI, que es donde tenemos la zona más conflictiva en la ciudad, posteriormente el CUSH, el CUX y así como el CUAT, que son los cuatro centros universitarios que estamos contemplando en esta primera intervención. Las proyecciones, además de manera indirecta, estará beneficiando a 40 centros educativos del sistema de educación pública del Estado, que son primarias, secundarias, preparatorias, otras universidades, inclusive escuelas de inglés. Esta política pública estará beneficiando también otro tipo de escuelas y no solo a las de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en ese mapa pueden ver la distribución de los planteles educativos en la zona metropolitana de Guadalajara. La intervención prácticamente que estaríamos haciendo nosotros sería en estas. Esa es la intervención que estaríamos haciendo. Y bueno, pues ahí pueden ver en ese mapa de calor que la fuente es del INEGI. Es la concentración donde vamos a nosotros a pilotear el programa Sendero Seguro. Y bueno, ahí pueden ver, así en términos muy coloquiales, que los estudiantes somos los clientes favoritos de la violencia y de la delincuencia en torno a los planteles educativos. Esa zona está lleno de escuelas, tanto de la universidad como primarias, y bueno, pues ese es el mapa de calor donde hay mayores robos, mayores incidencias, donde se ve más rojo, es donde están asaltando constantemente estudiantes. Ustedes pueden ver que el punto más rojo es la zona precisamente del tecnológico, pero no eximiendo todo el resto del planteamiento que estamos haciendo. Eso que se ve en rojo y en amarillo es la zona que estaríamos planteando para la intervención. Ese es el tecnológico, la zona más violenta contra estudiantes en la universidad. Lamentablemente no hemos podido abatir la delincuencia en esa zona. Y a pesar de que se han hecho esfuerzos con autoridades locales, con las policías, con el mismo gobierno del Estado, con la Fiscalía, la Agencia Metropolitana de Seguridad, nadie nos ha podido dar resultados todavía en esta zona del tecnológico. Ya las primeras 3 semanas de clases sigue siendo la zona que más conflictos seguimos teniendo los universitarios. El día de hoy fuimos a develar una placa del compañero Francisco Álvarez Quesada y en ese mismo lugar donde develamos la placa de nuestro compañero, hace 2 semanas encañonaron a un joven estudiante del CUSEI, le lastimaron la columna vertebral y hasta este momento él no se ha podido reincorporar a sus clases y todo por quitarle su teléfono celular. Exactamente en el mismo lugar donde estuvimos hoy en la mañana develando la placa de Panchito. Y bueno, pues esta sería la zona específicamente, el trazo que estaríamos buscando intervenir con el proyecto de Sendero Seguro. Ustedes pueden ver ahí que empieza desde el CUAT. Los puntos morados son los que son de nosotros, de la Universidad de Guadalajara. Los puntos que son color rosa, esos puntos son otros centros educativos que están en esa zona. Y esa es la intervención. Y todas esas son las escuelas que prácticamente estarían siendo beneficiados. Reitero que este proyecto busca proteger a 76.641 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué esta zona? Porque es donde concentramos mayor violencia. No quiere decir que desprotegemos a los demás, pero sí esta zona, si logramos abatir la delincuencia en este lugar, estaríamos logrando reducir la incidencia en más de un 70, inclusive hasta 80% de la universidad, porque aquí es donde están concentrados los delitos. Esto sin omitir que hay otros centros donde también hay delitos de manera dispersa. Y bueno, yo aquí quisiera darle el uso de la voz a la doctora Ileana para que nos platique sobre este esquema que tiene que ver con la prevención, qué se va a hacer acción inmediata, cuál es la acción a futuro, que aquí viene, y cuáles son las líneas sobre las que estaríamos trabajando, los 10 puntos sobre los que estaríamos empujando esta política pública. Muchas gracias, doctora Ileana, por acompañarnos. Les cedemos el uso de la voz.
Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, la política pública, la metodología de política pública que se construyó por parte del Departamento de Políticas Públicas mediante su programa de gestión gubernamental, traza estos 3 ejes importantísimos para poder mejorar esta intervención, vamos, para poder evitar ya este tipo de delitos que de alguna manera tan significativamente se han dejado ver contra nuestros estudiantes. Estos 3 ejes son la prevención, efectivamente la acción inmediata, que normalmente todos los, de alguna manera, pues todas las dependencias, organismos gubernamentales, etcétera, sociedad civil, de momento se deja concentrar más con acción inmediata, pero nosotros creemos que también aparte de la acción inmediata, debe haber una acción a futuro. En este caso, entonces, estamos hablando de 3 puntos claros. La prevención como medida de que evitemos que siga pasando esta situación, repito, la acción inmediata, que es ya directamente la, el actuar de manera precisa en la cuestión en la que nos atañe, nos ocupa, y por supuesto la acción a futuro, porque lo que menos queremos es que de repente esto siga nada más como un paliativo, como una pastilla, una aspirina, y simplemente se rompa el esquema que nos tocó trabajar, sino que en un momento dado esto sirva para generaciones futuras, reacomodando en un momento dado la misma metodología para que si se den cambios o se están dando los cambios, nosotros podamos reacomodar esta metodología a lo que se vaya suscitando en temporada futura. Bien, aparte de ello, tenemos 10 pasos concretos para construir los senderos seguros. Esto es el marco estratégico que nosotros manejamos. Para poder sacar este marco estratégico, sacamos primeramente un diagnóstico. Este diagnóstico, como bien lo ha mencionado Chuy Medina, pues fue gracias a toda la información que nos concedió Cátedras Conacyt de la Maestría de Economía, y mediante este diagnóstico logramos verificar que era necesario hacer la intervención en nuestro programa piloto mediante este marco estratégico. El marco estratégico son 10 pasos para construir senderos seguros, repito. El primero son vínculos institucionales, no porque yo nombre primeramente uno significa que antecede, sino que todo esto va en una cuestión transversal. ¿Qué significa? Todos son importantes, todos tienen la misma importancia. Se requieren los 10 de intervención en los 3 ejes, en prevención, en la acción inmediata y, por supuesto, en la acción a futuro. Entonces, dentro de estos marcos que tenemos, tenemos justamente vínculos institucionales, y manejamos la cuestión de vínculos institucionales porque requerimos un tejido de relaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las dependencias de los entes públicos están actuando de manera individual en algo que se requiere trabajar en comunidad. Esto es ponernos de acuerdo entre todos y entre todos trabajar de manera comunitaria. Es por eso que el tejido de relaciones va de la mano con lo que nosotros manejamos o manejamos desde un punto de vista como un paso estratégico, que es el vínculo institucional. Enseguida tenemos la cultura comunitaria. Y la cultura comunitaria es estrechar las relaciones, pero también entre la sociedad vecinal y nuestro alumnado. ¿Qué significa eso? La sociedad debe sentir, sobre todo, por un lado, que los estudiantes son suyos. Esto es, la intención es que salga la comunidad universitaria a las calles y de alguna manera se haga sentir su presencia en favor de las comunidades vecinales que están alrededor de los centros universitarios. Los universitarios estamos dispuestos a apoyar, a ayudar, a seguir adelante con la construcción en la zona vecinal para cuestiones positivas. Pero de la misma manera requerimos el apoyo de los vecinos para que también nos protejan, para que sientan al estudiante como suyo, para que cuando un estudiante vaya pasando sientan justamente ese apoyo, esa ayuda por parte del vecino, que el vecino también se comprometa con nosotros y no que lo único que haga sean cárceles de casas, porque simplemente lo que hacen es poner rejas y no querer saber lo que está pasando puertas afuera. Y esto lo tenemos que construir, vuelvo a repetir, en comunidad. Si vecinos y comunidad vecinal y centros universitarios nos unimos, podemos sacar adelante esta situación. Por eso hablamos de un eje, que es un punto, que es cultura comunitaria. Enseguida tenemos tecnología y redes sociales. ¿Qué significa la tecnología y redes sociales en una cuestión de prevención y sobre todo en cultura de denuncia? Bien, ustedes podrán verificar después la información que tenemos disponible en la que mencionamos justamente que tal vez por parte de la Fiscalía nos puedan decir que las principales incidencias delictivas se den tal vez en robo de automóviles. Esto no deja clara la situación. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que denunciar el robo de su automóvil? Pues aquella persona que lo que quiere es sacar, pues de alguna manera, el provecho de sacar la aseguradora le pague el daño o le pague el automóvil. Pero ¿esto qué significa? Lo obligan entonces a denunciar para poder hacer efectiva esa situación de que se le pague su seguro. Pero ¿qué pasa con un joven que ha sido violentado y por supuesto no le van a pagar el seguro porque no existe un seguro por la cuestión del celular? No va a ser la denuncia. Entonces se nos rompe la cultura de denuncia. Gracias a los datos que nos aportó justamente Coordinación de Seguridad Universitaria, logramos nosotros verificar que en realidad son más altos los índices de los robos de celulares, de robos o asaltos o violencia hacia nuestros estudiantes, que ni siquiera el robo de automóviles. ¿Pero por qué la Fiscalía no lo toma en principio o en primer lugar? Porque no hay denuncia. Entonces se rompe, gracias a que no existe la cultura de denuncia, se rompen los datos reales. Sin embargo, da la casualidad que nuestros estudiantes están siendo más afectados que ni siquiera el robo de automóviles. Pero eso no queda claro. ¿Por qué? Pues porque simplemente se toman en consideración las denuncias. Entonces, una de las principales cosas que queremos realizar en conjunto con la Coordinación de Seguridad Universitaria es que se den, mediante estas aplicaciones de tecnología y redes sociales, ya estas culturas de denuncia. Bien, pasamos al siguiente punto y es movilidad, urbanismo y medio ambiente. Y es hacer el diseño, la rehabilitación, el saneamiento de áreas verdes, calles, banquetas. En esto es que no sea una boca de lobos, que no le demos la oportunidad al asaltante, que no le demos la oportunidad a la persona que quiere delinquir una situación, no le demos la oportunidad de que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un matorral, hay un árbol mal cortado, hay una banqueta que está de alguna manera obstruyendo y eso da pie para que entonces nuestros estudiantes sean violentados. Bien. Tenemos también seguimiento del proceso y de las denuncias de inseguridad. Esto es, una cosa es denunciar y otra muy diferente es seguir el proceso, porque por primera ocasión lo pueden denunciar, pero derivado justamente a que no hay una cultura de continuar con la denuncia y verificar en qué proceso va, se cae. Y entonces ya no hay ratificación. Y al no haber ratificación, pues el asaltante pues queda libre. Entonces, no tenemos que manejarnos bajo esas circunstancias, sino lo primero que debemos verificar es ese seguimiento preciso y puntual del proceso de las denuncias de inseguridad que en un momento dado se logran realizar. Bien, por otro punto tenemos los derechos humanos. Y los derechos humanos son parte fundamental para nosotros en nuestra cultura de seguridad. Bien, ¿por qué? Porque no vamos a permitir que nuestros centros universitarios se vulnere los derechos humanos ni de los estudiantes, ni de la ni de la comunidad administrativa, ni de la comunidad docente. No vamos a permitir que se permita, que se dé una situación como esta. Bien, nos pasamos al área de salud. Si bien es cierto, sabemos que también algunos de nuestros alumnos de nuestra comunidad universitaria pues son presa fácil, sobre todo en el tiempo en que ellos están en la preparatoria, en las preparatorias, son presa fácil de la delincuencia. ¿En qué sentido? En que les incitan, en que los llevan pues a que ellos se puedan drogar, porque les ponen de la manera más fácil la situación de la venta de droga, les ponen a la mano la oportunidad de que ellos puedan probar este tipo de sustancias. ¿Y qué pasa? Pues los enganchan. Y entonces ya son los clientes perfectos. Es por eso que vamos a hacer también una intervención directa en un área de salud. Así pues, también tenemos seguridad interna, que son crear protocolos de actuación en cuestiones de seguir justamente los pasos a llevar a cabo para que se dé esta seguridad interna. Hablando de seguridad interna, es que hacemos un énfasis en que debe haber talleres y cursos obligatorios como los que está llevando, en este caso, justamente la Coordinación de Seguridad Universitaria. Pero esto tiene que quedar normado dentro de la comunidad universitaria como una cuestión obligatoria. No es a función de si el director quiere, no es en función de que si el secretario administrativo lo desea o académico. No. Debe quedar normado y estipulado como una obligación. Bien, nos pasamos al punto de padres de familia. Y eso es algo que es necesario también pues abordar. Da la casualidad de que los padres de familia piensan que cuando el chico, el joven, la jovencita, entra en una comunidad universitaria, se pueden deslindar de su obligación de estar atrás de su chico, de su hijo. ¿Qué significa? Significa que entonces piensan que nos lo sueltan y nosotros nos tenemos que hacer cargo total y 100% del joven. El joven está pasando por procesos psicológicos de maduración y da la casualidad que nos dejan al chico totalmente inmerso en una problemática psicológica que es normal, que todo el mundo debe pasar, pero ya no está las figuras de familia protegiendo a su joven. Entonces es necesario retomar esta situación de que los padres de familia se involucren junto con la comunidad universitaria para la protección de sus jóvenes. No importa que estos jóvenes estén ya en una cuestión de universidad o de bachillerato. No importa que el joven ya tenga más de 18 años. La familia debe estar presente, debe ser un apoyo para estas personas. Bien, y por último tenemos la situación de la evaluación. ¿Y qué significa la parte de la evaluación? Nosotros debemos ser susceptibles a evaluarnos, a reinventarnos, a rehacer nuevamente una reingeniería de lo que nosotros ya presentamos. ¿Por qué? Porque esto muta, esto cambia y debemos estar presentes y conscientes de esta situación. La situación de la violencia, así como puede tener situaciones de meses muy altas, de incidencias muy altas, podemos tener situaciones en que va bajando o va de alguna manera cambiando y debemos estar presentes en esa situación. Por eso se va a dar una cuestión de evaluación. Bien, con esto entonces doy por terminada la presentación de los ejes del marco estratégico. De alguna manera les vamos a dejar la información. Perfecto, muy bien. De mi parte, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Doctor Carlos Ramiro.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero saludar primero con mucho respeto al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por la presentación de este programa de Senderos Seguros. En la perspectiva del ámbito de conocimiento que me corresponde traer a esta mesa, la División de Estudios Jurídicos, en particular el departamento que tengo el honor de encabezar, el Departamento de Disciplina sobre el Derecho, hizo un estudio a fondo del programa y encuentra lo siguiente. El programa entraña una estrategia de política pública muy importante vinculada estrechamente con la prevención del delito. Esto quiere decir, al ser una política pública, que no se trata de ir más allá de lo que establece el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa. Respeta ampliamente los principios y lineamientos generales de derecho del plano jurídico legal, del plano jurídico reglamentario y las competencias administrativas de la Federación, el Estado y los municipios. ¿Por qué? Porque se trata de presentar en primera etapa un programa incluyente que pretende abarcar todas aquellas áreas territoriales del Estado de Jalisco donde la Universidad de Guadalajara tiene área de influencia. La vinculación entonces se dará primero con el orden municipal directamente responsable de los senderos seguros. Segundo, con el orden estatal que entra a reforzar el área de la seguridad pública. Y tercero, con el orden federal que reserva algunas áreas de seguimiento en materia de derecho penal por la Comisión de Conductas Constitutivas de Delito. Tendríamos que estar siendo incluyentes. El otro punto de vista tiene que ver también con lo siguiente. Al plantearlo como política pública, las políticas públicas tienen forma material a través del Plan Nacional de Desarrollo a nivel federal, del Plan Estatal de Desarrollo a nivel estatal y de los planes municipales de desarrollo a nivel de estos ámbitos de competencia. Eso quiere decir que el primero será revisable cada 6 años, el segundo será revisable también cada 6 años, el estatal, y el tercero será revisable cada 3 años. El programa, pues, no es un programa definitivo, es un programa que implica necesariamente una revisión continua de sus logros, asimismo de sus limitaciones. El otro campo que tenemos que poner también sobre la mesa como un área de desarrollo estratégico muy importante es el compromiso de la participación ciudadana. Por vez primera, encontramos que si la sociedad civil no interviene, no tendrá entonces augurios positivos de éxito este programa que se presenta. Y eso significa que sociedad civil en general, padres de familia vinculadas con las comunidades universitarias de los centros y las escuelas preparatorias, tendrían un papel protagónico, un punto de desarrollo en participación activa muy importante y, por supuesto, los comerciantes. Creo que tanto la sociedad civil como los comerciantes estarían muy interesados en reactivar la elevación del nivel de calidad de vida de sus áreas de desarrollo urbano. Creo, por ello, que tanto CUCSH como CUSEA, como Ciencias de la Salud, como CUSEI, estarían especialmente interesadas en primera etapa de este programa de senderos seguros. Segunda etapa, yo creo que abarcaríamos toda la zona metropolitana de Guadalajara y además de los centros temáticos, el centro universitario de Tonalá. Más allá de esto, pues creo que a 3-6 años abarcaríamos todo el territorio del estado de Jalisco. Y desde mi punto de vista, y no tratando de ser demasiado extenso en mi participación, sería cuánto por esta ocasión.
Muchas gracias, doctor Carlos Ramiro. Y bueno, más bien, Víctor, si nos puedes ayudar, yo quisiera concluir nada más platicándoles un poquito, si podemos entrar a la página de la FEU para mostrarle aquí a los medios. Muy bien, es la página de la FEU es www.feu.mx, _senderos seguros, es donde está esto cargado. Y bueno, en esta página pueden ustedes encontrar, le podemos dar para abajo, la presentación, que es la que presentamos en este momento, al final, hasta abajo, ahí, si quieres ahí me dejas. Y en esta parte pueden encontrar ustedes el marco estratégico, como la matriz de marco lógico, que ya es específicamente las tareas que se están asignando. La recomendación general de derechos humanos. Está también aquí, que es el documento jurídico que nos empodera para poder exigir este planteamiento que estamos haciendo y que se doten recursos para en torno a los planteles, porque hay una recomendación que ya aceptó la autoridad municipal y además ya aceptó el mismo gobierno del estado, porque todos aceptaron. Entonces, este documento jurídico para nosotros es sumamente relevante. Está la política pública completa. En este momento les presentamos cerca de 15-20 diapositivas, pero el proyecto de la política pública es un documento más extenso, cerca de 90 cuartillas, donde está toda la investigación, la información es el que se le va a hacer llegar a los alcaldes, al mismo gobernador del estado. La presentación de Sendero Seguro, de manera muy rápida, que son las 20 diapositivas. Podemos entrar aquí, y aquí vienen los datos, en data abierta, a cualquier ciudadano, estudiante, académico, académica, de la Universidad de Guadalajara, que quiera consultar información. Bueno, nosotros, a través del Departamento de Política Pública y por medio de Transparencia, estuvimos exigiendo la información para poder recabar para hacer este proyecto. Y bueno, ustedes aquí pueden encontrar toda la data que pueden consultar sobre los delitos, las incidencias por colonia en toda la zona metropolitana de Guadalajara, en todo el estado de Jalisco. Si no se puede, los medios ahí accederán a ella. Y está la data libre para que cualquier ciudadano pueda hacer un planteamiento. Ya hay un diagnóstico sobre las zonas, está toda la información. Y bueno, a consulta de cualquier persona que quiera involucrarse en construir y colaborar para el tema de senderos seguros. Entonces, estamos liberando toda la información y eso nos parece que también es un antecedente importante, porque lo que estamos haciendo es bajo el principio de que la seguridad solamente vamos a encontrar la oportunidad de alcanzarla, de construir la paz por medio de la cultura de la colaboración y empujada principalmente por la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Hasta de mi parte sería todo y encantados de, si hay alguna pregunta de los medios, poderla responder cualquiera de los que estemos aquí al frente.
Nada más pedirle su nombre completo y el medio que representa.
Román Ortega de Mega Noticias. Entonces sería, bueno, entiendo que es la creación de un entorno, del entorno seguro, alrededor de los planteles educativos, pero obviamente pues quien tiene que hacer, por ejemplo, la poda de árboles, el alumbrado y todo eso, pues es responsabilidad del ayuntamiento, ¿no? En este caso.
Es correcto. Nosotros lo que nos dedicamos a hacer es que ya no haya, que el trabajo no sea empírico, sino que ya hay un marco teórico, ya sabemos el ABC, quién le toca hacer cada cosa. Y de manera muy concreta es para exigirle a la autoridad qué sigue. Esto es un documento que se organiza de manera académica, con un diagnóstico, con una metodología. Falta la implementación. La implementación de este proyecto no le toca a los estudiantes. Bueno, sí nos toca en una parte que se platica aquí, que es la cultura comunitaria, que vamos a empezar nosotros poniendo el ejemplo en un plazo no mayor a 15 días. Vamos a estar presentando cómo van a ser las brigadas universitarias para atender colonias en términos de salud, atención jurídica, atención psicológica, dental, médica, porque vamos a empezar poniendo el ejemplo. Pero la implementación del proyecto y la inversión como tal le toca a los ayuntamientos pilotear este proyecto, y en este caso sería a quien se lo estamos presentando, al Ayuntamiento de Guadalajara, quien le tocaría estar presentando más adelante una vez que ellos asuman el compromiso, cómo lo van a implementar, en qué fases y qué tiempos. Nosotros lo que estamos haciendo es dotar las herramientas, la información, para que ellos no tengan pretextos para decirnos que el siguiente año o que posteriormente o que no hay recursos. Entonces, casi casi lo que estamos haciendo es hacerles la tarea. Nosotros queremos que inmediatamente en el 2019 este proyecto ya se pueda estar implementando.
Ignacio Pérez de Canal 44 y Crónica Jalisco, preguntarles, ¿hay algún dato de cuánto se necesita en dinero para invertir justamente en todo esto? Me refiero en lo que se refiere al Ayuntamiento de Guadalajara específicamente. Y el otro, Monteverde siempre ha dicho del tema de las tienditas que venden o los bares, etcétera. Esa parte también se va a pedir que se reordene, que estén a una distancia necesaria fuera de las prepas, del centro universitario, las cantinitas, etcétera.
Sí, el proyecto de no hay política pública, no existe una política pública si no va acompañada de los recursos para desplegarla. Esto implica que el mismo Ayuntamiento de Guadalajara adopte este proyecto de política pública, destine una partida presupuestal, porque hay que transformar los entornos, los espacios, a partir de todas las observaciones que se hacen. Y esto también implica, desde un sentido de la óptica del urbanismo, transformar el entorno, los planteles, y esto implica desplegar recursos. Pero bueno, esta parte le tocaría asumirla al ayuntamiento. Nosotros estamos presentando esto y los costos de poder implementar el proyecto lo tendrían que presentar ellos ante sus cabildos, y bueno, pues inclusive hacer la gestión del mismo gobierno del estado si es necesario para un proyecto para cuidar a los estudiantes, ¿por qué no?, ante el Congreso del Estado. Y sobre lo que preguntan, yo de las cantinas, ese me parece que es tema de Monty. Si nos puedes.
Bueno, el tema de las cantinas escolares, que nosotros llamamos cantinas escolares, es un tema permanente con el que hemos combatido ya de hace muchos años, pero nos encontramos que es una visión de país, es una manera de entender el mundo muy difícilmente de remontar, pero creemos que a través de la propuesta de la política pública se pueda invitar a reflexionar tanto a la sociedad como a las autoridades de qué tan conveniente es que tengamos cantinas frente a la escuela, donde el 90% son menores de edad y el cliente potencial para esas cantinas es menor de edad, y que no únicamente se vende alcohol en las cantinas o la cerveza o las alitas, sino que hay otro tipo de sustancias que por ahí circulan en las cantinas. Yo creo que es una invitación a reflexionar con esta política pública a todos, a la sociedad y a las autoridades.
Al principio de la exposición hablaban de que en este ciclo escolar ya hubo algunos ilícitos alrededor de los centros universitarios de la UDG. Si nos pueden precisar qué datos hay de ilícitos cometidos en este periodo escolar.
Sí, para eso nos acompaña Monty. Y bueno, pues yo sí quiero destacar que todo el esfuerzo que se ha desplegado por la Coordinación General de Seguridad Universitaria, hemos logrado reducir la incidencia. El año pasado era un caos prácticamente, a partir de la presión que se ha generado de los estudiantes y todo lo que hemos hecho, hemos logrado en un trabajo colaborativo ir reduciendo la incidencia, pero bueno, este semestre otra vez empieza a haber asaltos, incidencia, y nos preocupa bastante porque se tiene que atender, pero yo esa información, Monty, no sé si pudiera ser tú más preciso.
Como bien menciona Jesús, se han hecho muchos esfuerzos con las policías municipales, con la Fiscalía del Estado, y primeramente se ha logrado contener la problemática y disminuirla en algunos planteles. Pero hay escuelas que no baja la incidencia y que nos sigue preocupando mucho, en específico el área del Tecnológico de la Universidad de Guadalajara sigue siendo un área violenta, donde de manera frecuente tenemos los asaltos. Por ejemplo, en la preparatoria 18, en Balcones de Oblato, ya habíamos bajado la incidencia. Hoy está de nueva cuenta repuntar el tema de los asaltos y las inmediaciones de la preparatoria número 18. Pero no así la prepa 14, donde nos bajaron los incidentes. En la preparatoria 4, que teníamos el índice más alto de violencia, lo hemos reducido de manera mucho, muy significativa. Más del 50% se ha reducido la incidencia en la preparatoria 4. Pero creo que es un tema que quedamos a deber todos. La incidencia sigue ahí. Los ladrones siguen ahí en todas las partes de la ciudad. Creo que la estrategia ha permitido que de alguna manera los entornos universitarios se contenga y se disminuya mínimamente el tema de la inseguridad. Pero prácticamente toda la ciudad está plagada de sujetos que te arrebatan lo mínimo indispensable cuando circulas por la calle o en el camión. Que son los reportes últimos que tenemos. Pero quisiera mencionar algo muy importante. El tema de la extorsión telefónica, hoy que regresamos a clases, también fue un tema que nos preocupó mucho. Se nos llevaron a 4 o 5 alumnos más bien, y un profesor a través de la llamada de extorsión, que todos regresaron a casa el mismo día, a través de los operativos que hicimos con Fiscalía del Estado y las policías municipales. Pero el tipo de delitos crece y creo que la política pública que se está implementando va a venir a contener y a paliar a favor de la ciudadanía en tema de prevención.
Bueno, preguntar también, ahondar un poquito sobre este tema de la extorsión, si nos pudiera dar un poquito más de detalles de esta situación, esa es una pregunta, pero además, ¿ya se presentó este proyecto con la autoridad municipal? Es decir, ¿ya hubo acercamientos con algún funcionario en particular para decirles queremos hacer esto, tanto del gobierno municipal como del gobierno del estado?
Ya tenemos agenda toda la siguiente semana, con principalmente este proyecto va a llegar a manos de Ismael del Toro. Ya tenemos comunicación con él, ya se planteó la reunión con el equipo de que desarrolló el proyecto. Lo que seguiría sería saber si hay un compromiso real del ayuntamiento por implementarlo. Esperemos que sea positivo. De entrada, nosotros primero quisimos darlo a conocer a los medios, a la opinión pública, y una vez que hay un proyecto y ya está de carácter público, ahora viene la fase en la que vamos a hacer todo el lobbying para que se pueda implementar. Y también hemos tenido acercamiento con el alcalde Pablo Lemus. La siguiente semana nos reunimos también con la alcaldesa de Tlaquepaque, la presidenta municipal, y estamos buscando el espacio rápidamente también con el gobernador del estado para presentarle, con el futuro gobernador del estado, para presentarle este proyecto, este programa, porque también necesitamos que sea empujado por la autoridad estatal. Y esperemos que haya noticias positivas, que las estaremos comunicando más adelante, y esperemos que el siguiente comunicado no lo hagamos solos, sino lo podamos hacer acompañado también de un compromiso tácito de la autoridad que va a entrar en funciones próximamente, que ahorita estaríamos muy a tiempo de que asumieran este compromiso y no una vez que estén en funciones. Quiero destacar que todas las personas que mencioné asistieron a los planteles de la Universidad de Guadalajara a presentar sus programas, sus proyectos, sus iniciativas, y todos y cada uno de ellos asumieron de manera pública, y los tenemos grabados, la responsabilidad de reducir la incidencia en torno a los planteles, porque los invitamos a todos y hicimos que se comprometieran. Ahora lo que nos toca es hacer que cumplan. Entonces, esto es un primer saque de cómo estamos pensando que vamos a reducir la incidencia delictiva en torno a los planteles.
Y ayer vi, para Montalverde, ayer vi, pasé por Prepa 1, Prepa Jalisco, sí, y estaban colocando unas cámaras, ya vi que había otras, sí, y estas son nuevas. Preguntarles dos cosas, si en qué prepas están colocando cámaras, y por el otro lado, si sirve de algo, es decir, ¿están vinculadas con las comisarías? Entonces, ¿sí sirven para detectar delitos o no?
Sí, bueno, comentarte que prácticamente parte del entorno y los senderos seguros es los apoyos tecnológicos y la vinculación institucional. En este caso, el programa C5 del gobierno del estado, que nos surge, por ejemplo, que ya arranque, porque todavía no es una realidad. Nosotros hicimos un diagnóstico acorde a los delitos que recibimos en los entornos universitarios. Junto con las comisarías y la Fiscalía del Estado recorrimos cada uno de los planteles, hicimos el diagnóstico y la propuesta, y le pedimos al gobierno del estado y al programa del C5 que la Universidad de Guadalajara fuese tomada en cuenta para la implementación de estas cámaras. Se van a colocar un promedio de 300 y tantas cámaras alrededor de los planteles universitarios de toda la zona metropolitana. Prácticamente todos los planteles de la zona metropolitana van a estar apoyados por este escudo urbano. Pero además, algo que nos quedó a deber, que nos quisiera mencionarlo aquí, la Agencia Metropolitana nos quedó de colocar 100 cámaras en los parabuses y los puentes peatonales, que también se llevó a cabo un recorrido y un diagnóstico, y esas cámaras en los puentes y en los parabuses de la Universidad de Guadalajara todavía es algo que nos quedan a deber, porque hicimos el diagnóstico. Se colocaron algunas en el tecnológico y otras preparatorias, pero la propuesta era que fueran 100. Se hizo en las cámaras. De las cámaras de la Agencia Metropolitana fueron 5 o 6 cámaras. No nos colocaron lo que nos habían prometido. Pero se hizo un diagnóstico y trabajamos muy fuerte en el tema y pedimos que fuéramos incluidos. ¿Sí? Prácticamente en los puentes peatonales que están en la zona del periférico, y algunas preparatorias, Prepa de Jalisco, Prepa 2, los parabuses y las paradas de autobús, no únicamente donde haya el parabús, porque muchos jóvenes, por ejemplo, caminan de la 40 a Medrano, a Gigantes o a Pensador, y ahí pedimos que también se tomaran en cuenta la colocación de cámaras. Y claro que sirven, nos permite, ya hemos visto algunas muestras a nivel nacional en la Ciudad de México, por ejemplo, que parte de las detenciones y los operativos más eficientes son con el apoyo de las cámaras y los circuitos cerrados de televisión.
Voy a hacer eco al comentario. Justamente, y con esto también voy a mencionar un detalle que el compañero había preguntado anteriormente. Hay un punto muy importante con la cuestión de la política pública, que es justamente la parte de la gestión de la misma. Para llegar a la gestión de la misma es sumamente como punto principal el que quede dentro de las agendas de gobierno. Si queda dentro de las agendas de gobierno, obligadamente tendrán que dotar de presupuesto para poder hacer estas acciones. Entonces, la intención es que quede dentro de las agendas de gobierno para que el presupuesto quede comprometido y no sea lo que les sobre, sino que haya un presupuesto comprometido para senderos seguros en cada dependencia involucrada en esta situación.
Erika Arriaga de MBS. Luego de que inicie este proyecto de senderos seguros, ¿en cuánto tiempo creen que también llegue a los centros universitarios regionales, también, así como también a las prepas regionales? Y también otra pregunta, ¿han tenido casos, incidentes, no sé, que le roban a algún estudiante también de los centros regionales?
Sí. Bueno, pues lo vamos a pilotear el próximo. Este proyecto pretende pilotearse en el año 2019 en la zona que les platicamos. Los resultados, que conforme la evaluación que se va a hacer, pretendemos que sean en un año y que los resultados sean positivos. Si no, pues tendremos que hacer ajustes, pero evidentemente estamos buscando proteger esta población de más de 70,000 estudiantes que están específicamente en esta zona donde está concentrada la incidencia en mayor parte, y nos estamos ocupando en este momento principalmente de atender esta zona. No quiere decir que no vamos a atender lo demás. Hay expectativas de que por lo menos en los próximos 3 años, podamos estar, una vez que se haya piloteado, pueda implementarse con otros gobiernos locales, con el mismo gobierno del estado, y que llegue a todas las regiones del estado, como lo dijo el doctor Carlos Ramiro. Pero bueno, primero vamos a estar presentándolo, lo vamos a cuidar entre todos, vamos a verificar que se implemente bien, y una vez supervisada esa implementación, tendremos que evaluar, y bueno, pues en un plazo no mayor a 1 año, esperemos, esa es la expectativa, haber reducido la incidencia en esta zona que estamos platicándoles.
Fernanda Carapia, Periódico Mural. Mencionaban que el 70% de la incidencia delictiva se concentra en los alrededores del Tecnológico, del CUCEI y de esa zona. ¿El 70% de cuántas? Si bien ya se dijo que en algunos puntos ha subido o ha bajado, ¿cuáles son los números que tienen?
Sí, bueno, esos datos más precisos se los puede dar Monty, pero el año pasado tuvimos cerca de 500 incidentes en torno a los planteles educativos. Más del 50% estuvieron concentrados en la zona del Tecnológico. Cuando hablaba del 70% me refería a toda esta zona, no al Tecnológico nada más. El Tecnológico concentra cerca de la mitad de los incidentes que tuvimos en el año 2017. De los 500 incidentes reportados, que tuvimos la capacidad de documentar, no quiere decir que son todos, esta cifra no es ni el 7%, 8% de la incidencia, porque la incidencia, la cifra negra está por encima del 93%, no datos de nosotros, sino datos del ENVIPE, del INEGI, que ellos son los que los muestran, y lo que nosotros alcanzamos a documentar nos dice que la incidencia, el 50% está focalizada en el Tecnológico, pero ya entre toda esta zona concentra más del 70% de la incidencia, la que estamos planteando en este momento, y el resto de la incidencia está distribuida en toda la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior de Jalisco de manera menor. Podríamos estar diciendo que cerca del 80% de los incidentes los tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara y el resto distribuido en las 8 regiones del estado.
Sí, bueno, voy a darte los reportes prácticamente de los temas más difíciles, porque reportamos un montón de incidencias, ¿no? Pero en particular lo que tiene que ver con los robos, Llevamos 123 reportes de robos en la zona metropolitana y en algunos centros como Tepa o La Ciénega, incidentes, pero son 123 y 31 tentativas que no fueron consumados los robos, pero intentaron despojar a los alumnos de su celular o de su mochila y que por alguna ocasión los jóvenes evadieron ser víctimas del delito, pero sí los intentaron agredir. Y 12 reportes de acoso sexual en las inmediaciones de los camiones, ¿no? O de los planteles, ya sea en el autobús o en las inmediaciones de los planteles universitarios. Sin, aquí, por ejemplo, no agregamos las estadísticas del día de hoy. Hoy, por ejemplo, nos asaltaron a un jovencito de la prepa 18 y a otro alumno en la prepa 3. Aquí, por ejemplo, eso rompe lo característico, porque el día de hoy al alumno de la preparatoria número 3 lo asaltó una mujer con un cuchillo en mano, una mujer. Entonces, pocas veces nos reportan mujeres asaltando. Hoy es una de las veces que nos reportaron a una mujer con un cuchillo en mano asaltando a un alumno.
Y ya nada más, por último, de parte, ¿qué pasa si los municipios no quieren entrar? O sea, porque aquí, al final de cuentas, muchas
la fuerza que tenemos es la universidad.
De la autoridad municipal. ¿Qué pasa si se echan para atrás?
Sí, como toda organización de la sociedad civil, como toda... Al final, lo que pretende una universidad, lo que pretendemos como académicos, los investigadores, es incidir en las agendas. El hecho de sistematizar esta información, agruparla, tener un diagnóstico, inclusive la presión social, las marchas, las movilizaciones que se han hecho, lo que lograron en este momento es que este tema sea de interés para la opinión pública. La opinión pública nos ayuda a plantear este proyecto, por eso el primer acercamiento era con ustedes, y a través de la presión es nuestra mayor defensa para exigir que se implemente y se coloque este tema en la agenda y se le asignen recursos. Entonces, esa es nuestra estrategia, tiene que ver con la presión, que podemos hacer uso de ella en su momento, pero bueno, en este momento lo que tenemos expectativa es que a partir de que se va a integrar un nuevo gabinete en todos los sentidos, a nivel local y estatal, exista la buena voluntad de aceptar este proyecto. Si no aceptaran o no quisieran tomarla, bueno, pues tendríamos que estar tomando medidas. El estudiantado estaríamos dispuesto a hacerlo.
¿Podrías explicar el asunto de la extorsión?
Sí.
Bueno, al igual que gran parte de la sociedad y las policías municipales y la fiscalía, nosotros tenemos que estarnos actualizando en algunos temas de violencias. El tema de la extorsión telefónica es un tema más común de lo que aparenta. Y este regreso a clases, por ejemplo, recibimos varias llamadas de alumnos que habían sido aparentemente secuestrados y con el acompañamiento, el protocolo que tenemos en la coordinación, damos seguimiento con la familia, nos apoyamos con la Fiscalía del Estado, con el área de investigación y detectamos con el apoyo de GPS, los teléfonos celulares de los jovencitos o de un profesor, por ejemplo, que encontramos, se lo llevan de un pueblo a otro a través del teléfono, prácticamente te convencen de que estás secuestrado vía telefónica, aunque lo hacen de manera virtual, de otro estado, por ejemplo, de Tamaulipas, que es lo más frecuente que recibimos según la LADA, que de los teléfonos que nos reportan, y de manera virtual te convencen de que tienes a alguien de tu familia que te van a hacer daño y te piden que te metas a un hotel, a una casa de huésped, y ahí te tienen un día o dos o tres días. Incluso tenemos casos que se lleva un niño de Autlán a Ciudad Guzmán, a otro pueblo, dos o tres días hasta que lo encontramos. Eso es más común de lo que aparenta.
Pero entonces, ¿la llamada se la hacen
al joven primero, te lo hacen a ti, te sacan del lugar donde está, te convencen, te piden los teléfonos de la familia y luego le hablan a tu familia diciendo que te tienen secuestrado, a ti te dicen que apagues el teléfono, te piden que te metas a una casa de huéspedes o a un hotel y ya con el teléfono apagado estás incomunicado. Te piden previamente que compres un teléfono en el Oxxo. Con el nuevo número te tienen enganchado prácticamente. Y es lo que hace la negociación, convencen a la familia de que se entreguen 50 o 100 mil pesos o 150 mil, que ya se ha dado el caso de que algunos universitarios han sido víctimas de este delito, ¿no? En lo que tenemos varios. Esto regresando a clases, tuvimos 4 o 5 casos como estos. Alumnos y de un profesor. Un profesor. 4 alumnos y un profesor. Tenemos varias cifras, necesitaríamos revisar las cifras, pero sí, de manera frecuente, sí recibimos ese reporte. Y no únicamente vía telefónica, le hablan a los directivos de una escuela y le piden dinero a cambio de garantizar la seguridad de su plantel, mencionando que son de la plaza o que son los responsables, y le piden que entreguen dinero a una cuenta. o que les lleven equipo de medicina con el guardia de la puerta. Y bueno, son un montón de estrategias, ¿no? La verdad es que el tema de la extorsión telefónica va mutando, se las van ingeniando, por increíble que parezca, son mucho, mucho, muy ingeniosos. Nosotros damos un curso en las escuelas desde que llegan a primer semestre. Es un curso de cultura de denuncia, medidas de prevención urbana, enseñarles a caminar en la calle medianamente seguros y llamadas de extorsión. Este es un taller de 20 temas que nosotros impartimos, entre ellos el de violencia intrafamiliar, adicciones, tabaquismo, moderación y responsabilidad de bebidas con alcohol, el bullying. Bueno, son 20 temas que impartimos. Quiero comentar que los tres últimos años, las cifras de las personas que han asistido, el 2016 acudieron 73,000 personas a estos cursos preventivos. El año pasado fueron 63,000 porque incursionamos ya al interior del estado, y en lo que va de este año llevamos un promedio de 45,000 personas que han asistido a sus cursos de prevención. Creemos que esta es una de las grandes estrategias, capacitar a nuestra comunidad, alumnos, padres de familia y profesores, de cómo hacer prevención.
¿Pero qué recomendaciones les
hacen
a los padres o a los estudiantes o a la comunidad universitaria?
Primero que todo, denunciar, pero saber qué es lo que está pasando. Depende de la llamada y lo que les dicen. Sabemos si es una llamada telefónica con la asesoría de la Fiscalía del Estado y luego ya le damos el paso a seguir. Pero lo primero es, si se ve una llamada de extorsión, cuelgue el teléfono y repórtelo de manera inmediata, denuncie.
¿Ah? En estos casos que se presentaron de extorsión, ¿fueron aquí en la zona metropolitana y cuánto tiempo estuvieron desaparecidas estas personas?
No fue en la zona metropolitana, tuvimos uno en la zona metropolitana, pero tenemos al interior del estado. Esto desgraciadamente se nos da ahí arriba, en un módulo o un centro universitario que está alejado de la zona metropolitana.
¿El EREMSO
nos dio en Tenamaztlán, en la prepa de Jalisco, y un profesor, no me acuerdo de qué pueblo era el maestro, un psicólogo que… Bueno, no recuerdo si lo llevaron ahí, pero duran, por ejemplo, un día, los llevan en la mañana y los encontramos a las 7 o 8 de la noche, porque logran convencerlos, es muy fuerte. Por ejemplo, al profesor se lo llevaron de pueblo en pueblo, y cuando ya detectamos que estaba en un hotel, nos habló el hijo y nos dice, ya lo encontramos, está en un hotel, pero salió corriendo, no nos hizo caso. Le dije, pues agárrenlo como puedan al papá y díganle que estás… Pero el papá no oía, prácticamente estaba tremendamente asustado. La manera en que llegan a controlarte es espectacular, es de no creerse.
Entonces, en estos casos de este ciclo escolar, fueron 4 al interior, 1 en la zona metropolitana, sí. Y no duraron más de 24 horas.
Más de 24 horas, sí. En un caso, en una escuela, sí.
¿Ese caso no fue este año?
No alcanzamos, por ejemplo, la familia a veces toma decisiones y no alcanzamos a asesorar lo suficiente, ¿no? Pero en todas las ocasiones sí damos parte, y quiero mencionar esto porque es muy importante, no lo hacemos a título personal como coordinación porque no estamos lo suficientemente capacitados para eso. Siempre contamos con el respaldo y la asesoría de las instituciones, en este caso de la Fiscalía del Estado.
Pues muchas gracias, que tengan un excelente día.